A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labugle.
Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a Conversatorio y muchas gracias por estar con nosotros. Soy Javier García Labugle y tengo el grato honor de conducir este espacio de reflexión e intercambio de visiones. Y como les comentara la semana pasada, la emergencia de una situación bancaria complicada en los Estados Unidos con la caída de un par de bancos regionales, a lo que se sumó después la caída del Credit Suisse en Suiza, una entidad emblemática internacional, creo que ameritaba hablar con alguien autorizado y conversar con él sobre la situación financiera internacional actual, posibles implicaciones.
Hola.
Mario Tarzano tendrá que, como corresponde por llegar tarde, interrumpir el inicio de la clase, se quedará en el rincón.
¿Qué quiere decir? Me quedo de pie en el rincón. Hola Luis, ¿cómo te va?
Bienvenido Mario Tarzano. Entonces, espera, estaba compartiendo con la audiencia que habida cuenta la situación planteada en el escenario financiero internacional, con algunas instituciones crediticias que han caído, le habíamos prometido a la audiencia, hoy lo estamos cumpliendo, tener una conversación con una voz autorizada, como es la de nuestro amigo y colega Luis Palma Cané, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Javier? Gracias a ustedes, un gusto.
Y muchas gracias, Mario Tarzano, por conectarte, aunque sea...
No llegué tan tarde entonces, me criticás mal.
Pero te metiste ahí,
no estaba picando. No. Típico trader, estás operando. Pero, bueno, ¿cómo va el tema? ¿Cómo va? ¿Qué pasó hoy en el mundo?
Bueno, hoy... Comento esto y le damos la palabra a Luis, que ya lo conoce la audiencia porque le hemos invitado otras veces, pero sí. Y a asesor financiero. Hoy la Reserva Federal subió un 0,25% la tasa, pero vamos ya a darle el espacio a Luis para que vamos comentando. Hoy subió la Reserva Federal, subió la tasa de interés, digámosle al público, que era de alguna manera la duda que se tenía en el mercado, si iba o no a subir, de acuerdo, si querés explicar un poco el contexto a la audiencia que no está tan aceitada en los mercados financieros.
No escuché bien, Javier, perdón.
No, estaba compartiendo con la audiencia que hoy la Reserva Federal subió la tasa de interés en Estados Unidos, la Reserva Federal es la autoridad monetaria de Estados Unidos, en un cuarto de punto. Y de alguna manera te quería preguntar, poner esto en contexto, y cuál te parece a vos, cuál ha sido la reacción del mercado a esta suba.
Como vos bien dijiste, todo el mundo estaba esperando la reunión de la Reserva Federal, que es el Banco Central Americano, porque estábamos en un escenario del sistema financiero extremadamente complicado por la caída de los bancos regionales, dos o tres bancos regionales de Estados Unidos, que después, si querés, creo que lo van a estar manejando muy bien. Y después vino el Credit Suisse, también como vos dijiste. Entonces, el sistema, o sea, los analistas, los inversores, estaban esperando la reunión de política monetaria, porque evidentemente la tasa de interés, todos sabemos que fue un rol fundamental. Después, cuando apareció esta complicación o turbulencia en el sistema financiero, todos pensábamos que obviamente no iban a ser 50 puntos básicos, y la duda estaba en que si iba a ser 0 o 25 puntos básicos. Yo fui de los que opinaron que la Fed no debiera haber tocado la tasa en esta situación de convulsión de los mercados, porque realmente subirla a 25 puntos básicos no le hace nada al escenario económico a corto plazo respecto al nivel de inflación, pero sí perjudica notablemente a todo el equilibrio del sistema financiero. a tal punto que cuando, yendo a la pregunta ahora de qué pasó en el mercado, pasó lo que dicen los libros, vale decir, cuando en vez de 50 puntos básicos solo subió 25, la bolsa reaccionó positivamente, es decir, ante la buena noticia. O sea, es que cuando hay una mala noticia y una buena noticia, bueno, el mercado reacciona muy fuerte cuando viene la buena y no viene la mala, que era una suba de 50 puntos. Pero si se fijan en el gráfico de la evolución de la marcha de la bolsa americana, después de ese pico, en algún momento alrededor de las 3:30 de la tarde, hora del este americano, ustedes saben que después de la reunión de la Fed hay una conferencia de prensa que hace el presidente de la Fed, esto es tradicional de la Reserva Federal de Estados Unidos, y Powell, yo creo que nuevamente, bueno, no comulgo con muchas acciones de Powell, pero en esta menos, porque sale a decir que subieron 25 puntos básicos, pero el mercado tiene que esperar que no se detenga la suba de tasas, porque la lucha contra la inflación es implacable, los riesgos, etc. Cosa que todo el mundo sabe, pero que asustó más al mercado, y ahí sí se produjo una baja muy importante y cerró, creo que entre 1,5% y 2% abajo, ¿no?
Sí, porque la baja, como decís vos, se produjo en la última media hora. Aparentemente, a la suba de tasas, el mercado había reaccionado bien. Ahora, más allá de la coyuntura del mercado, a mí me interesaría un poco compartir con la audiencia, porque no siempre se conocen estos temas más a fondo, que el Banco Central Europeo también subió la tasa y la subió medio punto. Ahora, claro, la pregunta que yo te quería hacer, ¿no es cierto? Porque el Banco Central Europeo tiene un solo objetivo por constitución, que es que la inflación, que no se les escape la inflación. Mientras que la Reserva Federal, el Banco Central Americano, tiene el objetivo de que no se escape la inflación, pero que tampoco suba el desempleo y que se mantenga la estabilidad financiera. O sea, tiene un triple objetivo. Y uno puede imaginar que en la cabeza de las autoridades se ha presentado un dilema ahora. Si siguen priorizando la lucha contra la inflación o priorizan en estas circunstancias mantener la calma financiera. ¿Cuál es?
Perdóname, Javier, yo quisiera agregar a tu pregunta, que me parece muy pertinente, algo más que tiene que ver con el análisis de la información disponible. Porque ignorar la información disponible es parte del problema cuando aparecen este tipo de sapos en los mercados, ¿no? Digo, el Credit Suisse venía perdiendo 10.000 millones de dólares en los últimos 2 años. Esto todo el mundo lo sabía, estaba en los balances. Nadie lo miró, nadie se fijó en eso. Tiene que explotar una burbuja para que sea carne. ¿Cómo ves, Luis, el tema, no solo el rol de los reguladores y controladores, sino también el rol de los analistas? Porque, viste, nadie, siempre vos querés hablar de un banco que está con problemas, no digas nada, no hables nada, no se puede, porque la crisis. Ahora, los pibes siguen adelante y van al precipicio como los muchachos de los flautistas de Amelín, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, es exactamente así. Yo, primero, no, tampoco me pareció prudente la suba de 50 puntos básicos del Banco Central Europeo, un tema para discutir o razonar después. Tu pregunta es muy pertinente porque, a mi juicio, hay un denominador común, un único denominador común entre esta crisis y la crisis provocada por la caída de Lehman Brothers.
Claro.
Y es que hay una falla muy fuerte, gravísima, del regulador que tiene que controlar la solvencia y liquidez de los bancos. Claro. Este banco, el primero, el que provocó la burbuja, la rotura, es el Silicon Valley Bank, es un banco muy regional, muy concentrado en préstamos a las empresas tecnológicas, y hace tiempo que venía con un grado de concentración inaceptable para el riesgo de un banco, venía con muchísimos malos créditos, porque con la suba de la tasa de interés, las empresas tecnológicas que estaban muy apalancadas empezaron a perder, los créditos concentrados generaron una pérdida, a tal punto que perdió 1.800 millones de dólares durante los últimos 12 meses, y no hubo ninguna advertencia del regulador de Estados Unidos.
Claro, exactamente, espérate.
Sí, y yo pensaba plantear este tema después, porque Larry Summers, que es una autoridad académica y en este mundo, escribió un artículo muy duro castigando la falla de los reguladores, ¿no es cierto? Claramente ha habido una falla. También Larry Summers, pensando, por eso te lo digo para después, pero me gustaría que después aclaráramos este punto, que es más didáctico, la pregunta que te comenté. Pero Larry Summers también dice, después podemos hablar de eso, que ahora, afortunadamente, las autoridades monetarias tienen mucho más herramientas que en el 2008 para enfrentar esta eventual crisis, que después me gustaría desarrollarlo con ustedes, si pueden.
¿Cómo no?
Pero antes de seguir con la pregunta tan valiosa, pero más adelantada de Mario, que este dilema, ¿vos cómo ves este dilema? Y sería bueno explicarlo un poco más a la audiencia. Esta diferencia de objetivos que tiene el Banco Central Europeo con la mayor flexibilidad que tiene la Reserva Federal, pero que le implica un dilema, ¿no es cierto? Si prioriza un objetivo o el otro.
Sí, es exactamente así. El otro problema es que la gran mayoría de los bancos de los países centrales están en la misma situación que el Central Europeo, es decir, su objetivo es combatir la inflación y no hacer referencia al nivel de empleo, etc. El dilema que se planteó a la FED es para escribir un libro también, porque evidentemente se encontraban entre una encrucijada que es, por un lado, una inflación que la estaban bajando realmente, de 9 bajó a 6, pero tienen un nivel de actividad económica que está en una clara desaceleración. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Priorizamos la inflación o priorizamos el nivel de actividad económica? Yo te diría que por ahora el objetivo que tenía que tener la FED era abatir la inflación, pero evitando la recesión. O sea, el objetivo primario era bajar la inflación, pero con una desaceleración del nivel de actividad, no una baja.
¿Puede ser eso lo que explique, Luis, la diferencia de actitud del Banco Central Europeo y la Reserva Federal? Que el Banco Central Europeo ha subido mucho más agresivamente la tasa. Y es quizás porque apunta a la inflación. Dice, bueno, mi trabajo es frenar la inflación.
Así, pero además a eso se le agrega que el Banco Central Europeo empezó casi 6 meses más tarde a subir las tasas, ¿no?
Si la gente... Sí, también, perdón, ¿no? Pero me parece a mí que en Europa lo que tenés es que el Banco Central Europeo puede ponerse muy duro y los bancos centrales de cada país pueden flexibilizar un montón de cosas sin atentar contra la normativa de Bruselas, y entonces es una vez más las cosas que pasan en Europa que son con triple lectura, porque ¿no? Me parece, no sé qué opinan de esto.
Sí. Lo que pasa es que, de nuevo, el dilema que tiene o que tuvo la FED, no como dijo Javier, no lo tuvo para nada el Banco Central Europeo, porque tal cual, o sea, si viene la recesión será una macana, pero no mucho más que eso. Y entonces viene la conferencia de prensa de Powell que mencionaba antes, en el cual el dilema lo resuelve volcándose claramente a favor de abatir la inflación, diciendo no que va a buscar la recesión, sino diciendo claramente que todavía no era el tiempo de que finalizara la suba de las tasas. Eso y decir que va, digamos, cuanto más sube la tasa, más afecta el nivel de actividad económica, cuanto más sube la tasa, más enfría la economía, y en consecuencia más probable que baje la inflación. De manera que...
Pero vamos un primer corte musical y la elección de hoy recayó de nuestra compañía musical en Christopher Cross, un clásico, una música de baladas que nos puede ayudar a relajarnos en este contexto. Christopher Cross nació, en realidad su verdadero nombre es Christopher Charles Herbert, nació en San Antonio, Texas, el 3 de mayo de 1951. Su nombre artístico es Christopher Cross, es un cantautor estadounidense, ganador de un Oscar, un Globo de Oro y 5 premios Grammy. El primer tema que vamos a escuchar de él es Never Be the Same. Lo escuchamos y seguimos conversando con Luis Palma Cané, con Mario Tarzano y ahora con Roberto Aceleto, que acaba de sumarse también. Bienvenido, Roberto.
We'll be right back.
escuchábamos Never Be The Same, la canción de Christopher Cross, y seguimos conversando con Luis Palma Cané, nuestro invitado de hoy, economista y asesor financiero, y ahora con Roberto Azzaretto, nuestro colega, a quien le damos formalmente la bienvenida. Luis, yo te decía, ¿no? ¿Pero qué hubiera pasado si hoy Powell, la Reserva Federal, no aumentaba la tasa? ¿No hubiera podido interpretar el mercado como una señal de que estaba muy asustado por el tema de la estabilidad financiera? Es decir, digamos, el mercado preveía una suba de medio punto, del 0,5. O sea, la otra posibilidad es que no subiera nada. Subió 0,25. Es como una posición intermedia, ¿no? No sé si no. Nos regalas tu lectura, por favor.
Sí, coincido. Por eso es un dilema, ¿no? O una encrucijada. El dilema de encrucijada es cuando tenés alternativa A y B que son mutuamente excluyentes. Claro. En este caso, yo, como dije antes, no hubiera sido más proclive a que no subiera la tasa de interés. Uh-huh. Y me parecía que iba a pasar eso porque hoy a la mañana Yellen, que es la ministra de Economía, sí, en una charla que tuvo en un simposio de banqueros, explícitamente, y esto es muy importante, sostuvo que el apoyo de liquidez que le habían dado a los bancos complicados hasta ahora debía interpretarse que iba a ser canalizado a cualquier, y subrayo, cualquier otro banco que estuviera en problemas, al igual que la garantía de los depósitos. Y que además el sistema se hallaba sólido desde el punto de vista de la solvencia y la liquidez. Ahí pensé, bueno, este es un mensaje para que no pasara lo que decías vos, digamos, ¿no? Si yo estoy coincido con vos, que si no hubiera tocado la tasa, la interpretación podría ser esa, digamos, que la Reserva Federal, que es el ente regulador, estuviera con temor a este zafarrancho financiero. Pero claro, cuando sale el ministro de Economía a decir que van a dar toda la liquidez necesaria y van a dar garantía de los depósitos a los bancos que tienen problemas, yo creo que podría haber sido perfectamente no haber subido la tasa y aventar ese temor que puede haber existido, de que mucha gente dijera, bueno, sigamos saliendo de los depósitos porque evidentemente la Fed a lo mejor tiene más información de la que tenemos nosotros, ¿no?
Sí, seguramente.
Altamente probable.
No importa que lo pensemos nosotros, sino que lo piense la persona que tiene depósito en banco. Entonces, ya está, o sea, es contrafáctico el razonamiento, ¿no? Pero bueno, evidentemente, y lo que me llamó la atención también es que el voto fue unánime para subir la tasa.
Ah, qué importante, remarcar eso.
Uno o dos halcones ahí, que son los que, digamos, defienden el nivel de actividad económica, palomas, perdón, y votaron también a favor de la suba. Yo creo que es como vos decís, en la encrucijada no tomaron ni el camino A ni el camino B, tomaron el C, que a veces es peor, como enseña la teoría de los juegos, a veces es peor que elegir A o B. Vamos a ver, mañana yo creo que hay que estar muy, muy pendiente de cómo van a aparecer los futuros en Nueva York, cómo va a reaccionar Europa, porque Europa estaba cerrada, Asia, en una hora vamos a tener alguna novedad. Es un mercado que sigue normalmente a Estados Unidos, así que no habría que asustarse si Asia arranca a la baja.
Abajo, claro.
Pero vos sabés que los mercados son extremadamente impredecibles, si vos querés, y lo único que uno puede hacer es, de alguna manera, marcar alguna probable tendencia, no mucho más que eso.
¿El Banco Central Europeo mantuvo la tasa?
No, la subió, lo estuvimos también comentando,
Roberto. Claro, yo no tenía la información de la Reserva Federal.
No, la subió antes. Pero como marca la historia de otras crisis, esto hay que seguirlo un poco día a día y ver, ¿no? Hasta ahora lo que uno puede mirar con tranquilidad es que lo que más ha sufrido han sido las el precio de las acciones de los bancos sindicados en crisis. No ha habido un contagio, salvo la última media hora del día de hoy. Hasta ahora el mercado venía reaccionando bastante bien y, como dice Luis, veremos qué ocurre mañana. Pero la pregunta que me hago y pensando en las historias de otras crisis es, está bien, y aprovechando la solución que se está proponiendo ahora es que se inyecta liquidez, que de alguna manera es algo parecido a lo que en la Argentina haríamos emitiendo moneda, ¿no es cierto? De alguna manera emitís moneda para respaldar los eventuales corridas de depósitos. Yo no tengo información, no sé si existe y si la tenés, Luis, si ha habido una corrida de depósitos o por ahora solamente ha habido un desplazamiento de depósitos desde los bancos regionales a los grandes bancos nacionales. No sé si ha habido información, no sé
sí,
si vos...
Sí, yo tengo información. Ha habido las dos cosas, ¿no? O sea, evidentemente un traspaso es lo que pasa siempre al principio de las corridas, ¿no? Lo primero es el traspaso de los depósitos o parte de los depósitos de bancos, que uno puede pensar que tiene más problemas que un banco grande, cosa que no es exactamente igual, pero bueno, es así. Pero no hubo una corrida, porque creo que algo aprendimos con la crisis de Lehman, y es que no se puede dejar caer un banco grande o chico, porque después la corrida es inevitable, el rumor es inevitable. Yo he sido banquero, he sufrido dos corridas fuertes en la Argentina, y yo te puedo asegurar que una vez que empieza la salida de depósitos, se te hace imparable, ¿no? O sea, tiene que haber una fuerte intervención en apoyo de la liquidez, digamos. O sea, hubo el traspaso ese y hubo lo que la jerga llama goteo también, cuando empieza de a poquito, te vencen 100 y te van sacando 30, y así se hacía. Yo creo, por la información de hoy, está mucho más tranquilo, y fíjate que la ventana de liquidez que abrió la FED ayer, la aplicación de esos fondos al sistema financiero fue un récord histórico de 165 mil millones de dólares, que es el producto bruto de la Argentina, para asistir a los bancos. Lo que pasa, que también lo que hemos sufrido esto, nos prevenimos, ¿no? Por más que vos no tengas mucha salida de depósitos, si tu vecino te está morando, vos lo primero que haces es ir al Banco Central y pedir descuento, o sea, que te den liquidez y hacer caja. El otro problema es que, a respecto a lo que vos mencionabas, la inflación y la recesión, cuidado que cuando a vos el sistema financiero sufre pérdida de depósitos, la primera reacción del banquero es cortar el crédito. No solo cortarlo, sino recuperar lo más que puede para hacer caja, para enfrentar la desigualdad. Y eso, indefectiblemente, te lleva a agravar la recesión. Fíjate que hay una suba de la tasa de interés, hay un problema de si vos querés, de confianza en el sistema bancario, y ambas cosas, la tasa de interés y la falta de confianza, van a hacer que la desaceleración que en este momento tiene Estados Unidos se pueda convertir en una recesión. Si eso es así, Estados Unidos va a caer en un escenario muy complicado de inflación con recesión, ¿no?
Qué importante. Esto, déjame ver si te entendí bien, porque me parece muy importante compartirlo con la audiencia, ¿no? Claro, vos decís... Está bien, por un lado está el temor sobre el pasivo de los bancos, que son los depósitos, que no haya una corrida, ni siquiera una corrida sobre los bancos regionales, sino que se logre calmar los temores que eventualmente, y que no haya ningún otro banco que caiga en los próximos días, porque eso sí sería un poco una muy mala señal. Pero también está el lado de los activos de los bancos, que es lo que entendí, que es que si los bancos, previendo una situación o por necesidades de aumentar su liquidez, empiezan a restringir los créditos empiezan a afectar la economía. Y esto tengo entendido que ya ha empezado a ocurrir en el sector de la construcción inmobiliaria en los Estados Unidos, que eso lo sé por fuentes directas de personas que están trabajando en ese sector allá en Estados Unidos, que los bancos ya han endurecido las condiciones crediticias y eso naturalmente impacta sobre la actividad económica. Entonces, vos decís, bueno, ojo, porque entonces el escenario puede ser de inflación con recesión. Un escenario que ya conocimos en el mundo anteriormente, ¿no es cierto, Roberto? No sé si te acordás de otra época.
Bueno, los 70, ¿no?
Los 70, exactamente.
Los 70, el famoso fenómeno. Llegamos a una tasa LIBOR, y bueno, la crisis de la deuda argentina y latinoamericana, ¿qué se debió? A ese fenómeno que llegó la tasa LIBOR en un momento al 20, 21 puntos.
Bueno, nosotros también hicimos lo nuestro, ¿no? No le echemos
la culpa. Está bien, pero a ver, la política interna de los tipos que lo único que se ocupan es creen que la política interna es creer que todo era la culpa de Martínez de Hoz. En realidad lo que hubo una crisis tremenda de Stanford que llevó las tasas y eso duró toda la década del 80. Por eso nunca tenemos que olvidar cuando tenemos problemas también los condicionamientos externos que vienen de lejos. Miren, yo les cuento una anécdota familiar, a lo mejor la he comentado. En mi familia paterna se comentaba lo duro que fue vivir la vida comercial en Buenos Aires en la época de Avellaneda. Y siempre oí hasta que un día empecé a estudiar economía y ahí me enteré de que hubo una tremenda crisis provocada por el financiamiento de los ferrocarriles norteamericanos que hizo que las exportaciones argentinas de lana, que era el equivalente a la soja nuestra, a partir de 1860 hasta fin del siglo XIX, bajaran drásticamente por la recesión que se armó. Y bueno, cuando dio lugar a la famosa frase de Avellaneda de vamos a cumplir las obligaciones de la deuda externa ahorrándose el hambre y la sed de los argentinos. Ahí se empezó a fundar el crédito argentino que lo hemos destruido con los últimos 20 y 30 años, con las macanas que hemos hecho y celebrando no pagar la deuda con ovaciones en el Congreso de la Nación. Nunca hay que olvidarse de ese episodio, porque ahí es una de las causas de lo que nos está pasando. Y los el largo tiempo que nos va a costar recuperar esa confianza.
Absolutamente.
Más de una generación. Bueno, pero esto sí, ya se ha vivido y lo hemos tenido en esa crisis como en otras. Yo lo que recuerdo, recién decía de dos crisis que tuvimos acá. Tengo la memoria de la crisis del tequila. La crisis del tequila parecía que no nos tocaba, hasta que el Banco Central cometió el error de no salvar un banco.
Perdón. Oye, el problema de la deuda, de las deudas, en el mundo ningún país paga sus deudas. Son rollovers permanentes. En la Argentina el problema que tenemos es que además lo declaramos. Somos unos pelotudos espectaculares. Es un tema del tono.
Ya sé que,
bueno, nadie paga.
Bueno, espera, paga los intereses y yo que se genere nuevas de los ejemplos. Pagaban los intereses. La crisis de 2008, por ejemplo, si la Reserva Federal.
Bueno, los invito a relajarnos un poquitito con un segundo tema musical.
Y después hablemos del canta y qué hubiera pasado en el 2008 o ahora, ¿no?
Una cosa que me parece muy importante, que Luis seguramente va a recordar, que cuando vos mencionaste la crisis de tequila, ¿a qué niveles máximos llegó la tasa de interés? Para compararlo con la tasa de interés que hay ahora.
¿Y cuánto? 24.
Después escuchamos el segundo tema de Christopher Cross, que se llama Sailing, justamente. Y en esa canción él narra cómo se relaja navegando. Así que relajémonos con Christopher Cross y volvemos a la polémica después de escucharlo. Thank you.
flies down to paradise, at least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Never, never land, no reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me.
Y si el viento es correcto, puedes encontrar la alegría de la inocencia otra vez, nos cantaba recién Christopher Cross en esa magnífica canción, y esperemos encontrar nosotros también la alegría en las próximas semanas. Entonces, estábamos justo, cerramos el bloque con una fuerte definición de Roberto, ¿no?, sobre estas ideas de que de eliminar el Banco Central. ¿Cuál es tu opinión, Luis?
Bueno, mi opinión, creo que la dije en cuanto a cuál es mi opinión de todo lo que dice Milei, digamos, ¿no? Que es una máquina de decir estupideces. Mm. Y lo único que algunas cosas, bueno, a la gente joven le prende. Cansada de los políticos actuales, aparece como una persona que va a cambiar todo, no tiene la capacidad para cambiar nada. Y respecto al Banco Central, me parece que en respeto del tiempo no se puede agregar mucho más de lo que se dijo antes, en el sentido que es imposible pensar hoy una economía racional sin Banco Central, digamos, sin manejo de la política monetaria, Y de nuevo, si, porque el Banco Central de la Argentina haya actuado mal, no quiere decir que haya que eliminar el Banco Central. Lo que hay que hacer es que el Banco Central actúe correctamente y sobre todo en forma independiente del poder político, como es en los países, digamos, que tienen una correcta estabilidad y sustentabilidad económica y monetaria.
Y creo que tanto todo lo que estamos hoy en este programa, Mario, Roberto, vos y yo, que hemos enfrentado diferentes crisis en nuestra labor profesional y en nuestra vida, creo que con sus errores y defectos, la Reserva Federal ha logrado realmente atemperar las consecuencias de la crisis, tanto en el 2008 como en el 2001. Y si no hubiera sido por esa presencia, más allá de los errores y defectos que podamos, la situación hubiera sido como la de 1930, Roberto. La crisis esa, donde no existían los bancos centrales, y fue una crisis, creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Lo que el mundo conoció, lo que era justamente después de esa crisis, Roberto, corregime, nació la idea de que existieran bancos centrales, de que existieran autoridades monetarias y financieras. No se te escucha, Roberto, no se te escucha.
Estás muteado,
me parece, Roberto.
¿Ahora?
Ahora sí.
Quiero recordar algo. El que piloteó la crisis de 2008 de la Reserva Federal, Bernanke, premio Nobel, es el académico que más estudió la crisis de 1930. Esa crisis acabó de dejar caer a 11.000 bancos. La reconstrucción del sistema financiero estadounidense costó mucho. Les voy a dar este dato. En 1945, el índice de monetización de la economía argentina era superior al de Estados Unidos. El porcentaje de depósito en relación al PBI. Porque costó mucho, además de la pérdida de información, de capacidad de crisis, de todo lo que necesitan los bancos de saber quién es quién, que es esencial para el crédito. Fue un verdadero desastre. Y aquí hay que rescatar la labor de Federico Pinedo, cuando promovió el Banco Central y con el Instituto Movilizador, que significó que solamente que cerraran tres bancos. La Argentina se recuperara con mucha más celeridad que Estados Unidos de esa crisis, siendo un país periférico.
Yendo más para acá, en la crisis de Lehman, si no hubiera intervenido la Fed como intervino, con un único error de dejar caer a Lehman, bueno, hubiera sido una crisis tremenda. Y ahora, en esta mini crisis, como llamo yo por ahora, del cimbronazo de los bancos americanos y el Credit Suisse, la existencia de la Reserva Federal, del National Swiss Bank y del el otro conjunto de bancos centrales, Japón, Reino Unido, etcétera, que establecieron líneas de liquidez entre sí de las monedas, bueno, hubiera sido realmente extremadamente complicado y dañino para la economía.
¿Cuáles te parecen que son las perspectivas o los temas a seguir con mucha atención en las próximas semanas, Luis, sobre esta situación que se ha planteado?
Yo creo que lo que hay que seguir básicamente es cómo evolucionan los depósitos en Estados Unidos. Vos tenés la información en la página de la Fed, uh-huh. Está desagregada, pero bueno, se puede ver cómo van evolucionando, cómo evoluciona la bolsa específicamente en las acciones de los bancos. Y lo menos importante es ver la ventana de liquidez del Banco de la Reserva Federal, si sigue aumentando o ya. El mejor síntoma de que la cosa se va tranquilizando es cuando el total de liquidez que está aportando la Fed a los bancos, en una primera etapa no siga creciendo y en una segunda etapa empiece a decrecer, ¿no? 165.000 millones de dólares en un solo día.
Bueno, eso es muy importante eso que estás diciendo.
Es más de precaución que otra cosa, ¿no? Porque ya te digo, todo banquero, cuando se viene el agua, como se dice en la jerga, aunque tenga caja, sale disparado para conseguir la mayor cantidad de caja posible.
Claro, ese va a ser un indicador muy importante que estás mencionando, ¿no? Bueno, todo, pero claro, a ver qué queda. que la liquidez que aporta la Reserva Federal en los próximos días disminuye sobre estos niveles que has mencionado, que son realmente...
Sí, es clave eso, ¿no? Es clave.
Muy significativo, ¿no? Ahora, uno se pregunta, porque en estos días que uno ha tratado de leer una visión muy crítica de Larry Summers, que les mencionaba antes, es que menciona, y vos lo explicaste, ¿no es cierto?, errores en no haber visto señales, o sea, porque si no la gente que no sigue los mercados dice esto fue totalmente sorpresivo, y no es así, ¿no es cierto?, había ya señales de alarma y aparentemente fueron desatendidas. ¿Cuál es tu visión, Luis?
Sí, yo creo que hubo, lo dije al principio, creo que hay algo en común de las últimas dos crisis, Lehman y esta. Por supuesto no son comparables en sus magnitudes, pero sí en un denominador común, que es la falla del regulador de no advertir básicamente los problemas de los bancos, que no fueron un problema de liquidez al principio, eran problemas de activos.
De crédito.
De créditos mal dados, muy concentrados. Y bueno, eso en la historia de la teoría monetaria y bancaria, los bancos tienen problemas básicamente cuando tienen malos créditos.
Y digamos, y sobre todo el caso este del Banco de California, se entusiasmaron mucho con las empresas del sector tecnológico, y lo que uno empezó a ver es que cuando empezó a subir la tasa de interés y cayeron, la bolsa empezó a caer, el sector que más sufrió fue el sector tecnológico. No podemos dejar de lado también que hay un trasfondo, ¿no?, que es el riesgo geopolítico que ha implicado la guerra de Rusia y Ucrania, que ya impactó el año pasado sobre la bolsa americana. Y esa caída en la bolsa ahora de alguna manera repercutió en los préstamos que vos mencionás de los bancos, ¿no? O sea, todo está encadenado, ¿no? Es,
sin duda,
¿no? Y uno se pregunta hacia futuro qué va a pasar con ese. Así que estamos ante una situación compleja, habrá que seguirla de cerca. Pero vos estás confiado en las herramientas que tiene y la capacidad que tiene la Reserva Federal para capear el temporal.
Sí, estoy confiado porque, de nuevo, creo que algo se ha aprendido con la crisis de 2008. No van a dejar caer ningún banco, no van a dejar que un banco no devuelva los depósitos, no van a dejar que, si no podés devolver los depósitos, dejarlos y garantizarlos. Porque a veces, en vez de devolver los depósitos, para no generar un circulante mucho mayor, te conviene dar una garantía, y se acabó.
Claro,
pero bueno, son las herramientas que tienen, están manejándolo bien. O sea, lo de Credit Suisse fue una muestra estupenda de los banqueros suizos, ¿no?
¿Cómo
también? Es como que a la UBS le regalaron el banco, ¿no? Se lo regalaron.
Sí, sí.
Pero bueno, es preferible eso a que hubiera caído el crisis, ahí sí se hubiera agarrado una estampida.
Fenomenal.
Europa, Asia, África, Anki, Argentina, ¿no?
Así que Luis, una pregunta. ¿Vos crees que el Banco Central Europeo tiene el mismo nivel de capacidad de regulación, de control y supervisión que tiene la Reserva Federal?
Yo creo que el Banco Central Europeo tiene mejor regulación y mejor control de los bancos. El problema del Banco Central Europeo, que está concentrada el foco de la regulación, lo tiene solamente en los bancos grandes. Entonces ahí tenemos el mismo problema que los bancos regionales norteamericanos, que recordemos que Trump lo que hizo fue flexibilizar mucho las regulaciones y los controles de los bancos chicos, de los bancos regionales. Lo cual para mí no exime de responsabilidad a la Reserva Federal, porque es tan evidente que vos en un control de los bancos, pero si esto continuara y se hace una crisis generalizada y siguen subiendo las tasas de interés, bueno, el mundo va a entrar en una recesión muy fuerte y a Argentina cada vez le va a costar más exportar. Y la necesidad que tiene Argentina de exportar es imperiosa. O sea, Es insostenible la situación del sector externo en Argentina. De todas maneras, para llegar a ese nivel, creo que la crisis debía ser mucho mayor.
Mucho mayor de lo que es ahora. Y mientras se mantenga en este nivel,
no pasa nada.
Uno podría decir, mirá, ¿qué importa que haya una epidemia afuera? Nosotros estamos enfermos hace años. ¿No?
Estamos inmunizados.
Estamos inmunizados. No. Es. Bueno, Luis Palma Canén, economista, asesor financiero, amigo, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y muchas gracias, amigo de la audiencia, por acompañarnos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Mario, haciendo un esfuerzo por acompañarnos desde el auto. Lo quiero compartir con ustedes. Por eso ha habido algunos sonidos extraños, pero pero un gran esfuerzo, Mario, de acompañarnos hoy, así que doblemente gracias.
Un placer.
Y gracias, Roberto Azareto, como siempre, y nos despedimos escuchando a Christopher Cross con este último tema que hemos elegido, que se llama I Will, lo haré, y que nos dé fuerza y empuje para todos y cada uno de nosotros en esta semana. Hasta la próxima, muchas gracias.
Gracias a todos. Hasta luego.
Gracias, un abrazo a todos. Chao.
Hasta luego.